Nadie está solo en este mundo, ni se mueve por azar en él. Por el simple hecho que somos parte de él, de forma orgánica, esencial, elemental. Somos, en esta parte del territorio, la visión de un choique, la templanza de un lago, el fuego de un volcán. Nadie está solo en este mundo, ni puede ni debe ser asumido como pensamiento, palabra, sentido crítico, razón. Ese peligroso camino de la razón es la que ha avalado y sigue avalando la posibilidad de que llevemos una vida evolutiva y progresista, prescindiendo de un pehuén, del curso natural de un río, del refugio de una bandada de bandurrias. No somos más importantes que esas formas de vida. Mejor aún, no podemos ser sin ellas. La plenitud de nuestra integridad y capacidad individual se proyecta en comunión con todas estas existencias. Sin exclusión, sin excepción. Yggdrasil Mongen. Somos uno. Y a la vez múltiples. Este que somos, en esta parte del territorio Puel Mapu, es intransferible. Esta que somos, en esta parte del territorio Puel Mapu, es intransferible. Nuestra sabiduría perdurará, en cercanía al conocimiento dúctil que habita en las bardas de arcilla, la medicina presente en el neneo, el andar sigiloso de un puma.
Comienza. Lo conseguí soñando por Kimun Che.
Soñé otro mundo. Lo conseguí soñando. Soñé otro mundo. Lo conseguí luchando.
Mermai Compuche, Mermai Pupeñi, Pulamien, Mermai Punien, Punewen, Mermai Lefu Limay. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos a este segundo encuentro, este segundo programa al aire aquí por la Kimunche de Lo Conseguí Soñando. Es un placer, es un honor también, es una alegría seguir al aire en este espacio y desde este espacio, ¿no? El día de hoy, en esta segunda vuelta, en esta segunda ronda, en este segundo ciclo, vamos a compartir un diálogo extenso, profundo, seguramente, cargado de corazón y de mucho nehuén, con Gustavo Figueroa, periodista y comunicador mapuche, que ya se encuentra junto a nosotros en el estudio. Y también vamos a estar compartiendo en una segunda parte, si se quiere, del programa, y un informe especial que viene desde Chile, que viene muy relacionado a Víctor Jara, porque el día de hoy, 28 de septiembre, se hubieran cumplido sus 91 años de vida. Obviamente sigue vivo entre todos nosotros, está en la sangre de Latinoamérica, está en la voz, está en el arte, está en el latir de los corazones latinoamericanos y latinoamericanas, y por eso lo traemos, ¿no? Porque además Víctor representa algo muy profundamente territorial también. Para Gulumapu representa, o para el estado denominado Chile, representa 1000 días de creación y representa también 50 años del golpe de estado. Eso se ha conmemorado muy recientemente y nosotros vamos a celebrarlo en la vida de Víctor y con compas que en un ratito les vamos a compartir y les vamos a presentar. Han realizado una suerte de informe especial, podríamos decir, ¿no? Una producción muy bella para justamente eso, celebrar con alegre rebeldía lo que se levanta desde nuestros territorios y la memoria y quienes han hecho que nuestros corazones sean lo más alegre posible mientras vamos derrotando al capital y a la hidra, ¿no?
Soñé otro mundo.
Soñé conseguirlo.
Lo conseguí soñando. Soñé el despertar.
¿Y ahora qué? Vamos a hacer. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Vamos a hacer, dice Manu, ¿no? Dicho sea de paso, agradecidos de que él también nos permita usar su arte para seguir alegrando las luchas. Hoy es 28 de septiembre. Además de esta referencia al aniversario de Víctor Jara, en nuestro territorio y en esta actualidad está sucediendo una marcha, una nueva marcha también para seguir peleando, ¿no? Donde mujeres y disidencias levantan ese grito, la libertad es nuestra, ¿no? Y se sigue luchando por el aborto seguro y gratuito, también por vidas dignas, por el ya basta de femicidios y tantos reclamos relacionados a cuestiones tan sensibles para las compas y les compas, ¿no? En general. Así que también vale la pena decirlo, vale la alegría decirlo, porque nuestras compas están en la calle, por eso no están hoy con nosotros aquí. Levantamos ese Nehuen también, agradecemos por ello y las saludamos, les saludamos con todo el respeto, ¿no? Y con todo el honor de seguir luchando juntos. Dicho esto y teniendo en cuenta que el 28S traerá seguramente muchas consecuencias que conoceremos en estos días, en un territorio también como el de Balsa Las Perlas, en donde hace muy, muy poco, tristemente y lamentablemente, se ha reconocido otro feminicidio, ¿no? Es decir que la lucha está vigente, las heridas están abiertas y la organización por todos nuestros derechos muy pendientes, así que a seguir luchando. Un abrazo grande a todas mientras están ahí y a todes. Y nos vamos a la primera canción. Vamos a celebrar también esa lucha con ILE, Contra Todo.
Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor. Yeah.
Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú.
Lo conseguí soñando.
Soñé otro mundo.
Con la fuerza del Tralcán, ¿no? Del trueno, iniciamos esta nueva entrevista. Digo nueva porque, bueno, siempre es un diálogo continuado. Es muy difícil no distinguir esa continuidad, a pesar de que cambie de modo, de tiempo. Y en este sentido, tenemos el placer también, el honor, de recibir a Gustavo Figueroa. Él es periodista, es cronista mapuche. Y con vos iniciamos esta nueva etapa de los diálogos en este programa. Bienvenide.
Animari, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien.
Justamente los diálogos es una posibilidad que da la radio, ¿no? Si bien el formato de la radio tiene una estructura que a veces parece que uno está escondido en algún lugarcito, permite dialogar con muchas voces y permite hacer una forma de comunicación que, si bien uno está resguardado en un espacio, nos permite llegar a lugares, inclusive en la actualidad, a destiempo, ¿no? Porque estos programas, o muchos de los programas que uno habitúa o con los que se encuentra, los puede escuchar en diferente momento del año, o incluso del día, ¿no? Puede volver incluso a escuchar eso. Me parece que es muy valioso de la radio y del diálogo, ¿no? Del diálogo que se produce dentro de la radio, en la actualidad.
Sí, sí, totalmente, ¿no? ¿Es una fortaleza esa discontinuidad de alguna manera?
Uno, desde una perspectiva, desde la comunicacional, uno podría decir que la tecnología ha habilitado esa posibilidad, de que uno pueda repetir o pueda escuchar en el momento más cómodo un programa de radio o una entrevista. Y desde la perspectiva intercultural o desde el mundo mapuche decimos, bueno, es todo cíclico, ¿no? Y uno, a mí me pasa como cronista, como periodista y como fotógrafo documental, que quiero documentar todo, sea lo que sea. Tengo incluso una charla que está dentro del pasillo de la cotidianidad o del pasillo de lo familiar, y quizás algo interesante que aparece lo quiero registrar. Tengo ese impulso. Porque nos han enseñado que eso, si no se documenta y no queda registrado, se pierde, ¿no? Esta cosa de la cultura o el mundo puede llegar a perder si el humano no interviene. Y los mundos preexistentes son muy claros con eso. Nosotros no determinamos
¿cómo
nada.
¿Cómo la sienten? Claro.
Nosotros no podemos, como somos una parte más de algo que está funcionando y que va a seguir funcionando inclusive si nosotros no estamos. El ciclo del agua, que es el ciclo que da vida, funcionó y va a seguir funcionando inclusive si nosotros no estamos. Esta locura de que nosotros podemos condicionar o determinar de forma determinante ciclos que tienen millones de años, ¿no? Si bien hay intervenciones muy específicas que son dañinas, como el extractivismo, como el fracking, como el petróleo, gas y toda la forma, la minería, que tiene condiciones bastante nocivas para la salud y para la vida y para la naturaleza en sí. Alterar un río genera desequilibrios muy, no sé si irreparables, pero sí que con consecuencias que son expansivas. Uh-huh. Ahora, cuando sucede algo que sucede muy cerca en la cordillera, que es un sismo, un terremoto, o los movimientos que se producen en el Minche Mapu, debajo de la tierra, uno se da cuenta que eso que está sucediendo es mucho más gigante, mucho más grande que todas las maldades que nosotros podamos llegar a hacer. Tiene mucha más fortaleza, no más grande, tiene mucha más fortaleza y más ímpetu que todas las maldades que nosotros podamos hacer. Eso no quiere decir que uno en la individualidad o las colectividades que podamos llegar a hacer no tenga que contrarrestar, responder o pararse de manos con los extractivismos, con todas las formas de los extractivismos.
Claro, no implica no cuidar.
Claro, no.
Ni no defender.
Entender esto no es una excusa, ni tampoco es un relajarse, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vos lo planteás y nosotros lo hemos tomado con ese tenor para este programa, en esa suerte de editorial que implica la apertura. Ese texto, esa reflexión, esa proposición, que no es una, son múltiples, vienen también de tu Piuqué, vienen de tu Sugún, también de tu Ratisuam, vienen de tu corazón, vienen de tu palabra, vienen de tu pensamiento. ¿Tiene que ver con esto que estás describiendo?
Sí, pero hay que hacer también la salvedad de lo que uno piensa no es una ocurrencia o una virtud de esa persona que piensa. Uh-huh. Esto que se piensa en función de los ciclos del agua o de la relación que uno puede tener en estos territorios con el fuego es algo que viene implícito hace miles de años y que ya lo conversaron otros hermanos, otras hermanas, porque justamente estaban relacionados con el agua, con el fuego, con los elementos territoriales. Y volviendo a lo de las crónicas y lo de querer documentar todo, ese ejercicio que es antropológico, que es observar a determinados patrones que suceden en la naturaleza y anotarlos, que tiene que ver con lo científico, si bien los mundos preexistentes también lo tienen. Cuando surgían estas conversaciones, que son conversaciones a la orilla del fuego, o de un fogón, o de un tragún, de una reunión, no estaba el ejercicio de documentar, no estaba el papel como registro necesario. Y sin embargo las conversaciones, o estos tópicos que hacen a la vida, a los mundos, estaban. Y esa determinación, ese sentimiento de tener que estar en comunión o en equilibrio con las otras formas de vida, aparte del ser humano, no están determinadas, no son una ocurrencia del ser humano. El río te dice qué, la montaña te dice qué, los volcanes te determinan qué. En esta parte del territorio, donde hay zona de ríos, donde hay zona de lagos, donde hay arcilla, donde hay volcanes, las personas tienen esas características también incorporadas como parte de un requisón, como parte de una virtud. Y hay un ejercicio, un diálogo cotidiano que uno tiene que estimular en función de esas virtudes. Eso es lo que el mundo mapuche, o lo que yo entiendo como espiritualidad. El diálogo con las otras formas de vida. La espiritualidad no es un ejercicio introspectivo del ser humano con su conciencia y consigo mismo. Es un ejercicio en comunión con las otras formas de vida. Pero no con cualquier forma de vida. No con un león, no con un águila, no con un tigre. Con un dragón que puede ser parte de otra cultura. No, con los elementos vivos que están en el territorio donde uno nació, donde uno se crió, se desarrolló, en función de su familia, en función de su linaje familiar, que son, en este caso, en el caso de la gente que nos hemos criado en el Puel, en la zona huiliche, o que venimos de estos lugares, son el choique, son el puma, son el zorro, hay virtudes de estas formas de vida que también están en nosotros, en las plantas medicinales que son propias de este territorio, en el eneo, por ejemplo. Por algo están esas formas de vida y por algo tienen un conocimiento que también nosotros tenemos y que lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de ejercitarlo. Digo, lamentablemente porque yo me crié en una ciudad, no me crié dentro de una comunidad, entonces, por lo tanto, carezco de ese saber. Lo voy aprendiendo o voy intentando recuperarlo, porque ese conocimiento está. Uno lo que hace es simplemente entender que existe primero y en segundo lugar, intentar recuperarlo con la sabiduría de la gente grande, mayor, que todavía está. Y ahí aparece, ¿no?, los ciclos, ahí a lo que habíamos comenzado charlando, ¿no? Uno vuelve al que se va.
¿Se puede hacer comunicación en esas articulaciones, en esos vértices, en esas intersecciones? Comunicación con identidad, digo. ¿Cómo se hace comunicación con identidad recuperando en este mundo actual con estas características que decíamos también hace un ratito?
Para la persona que se cría en la ciudad tiene que ver las cosas, el vaso medio lleno, siempre. Porque uno no deja de ser urbano. Hay un rapero guluche que dice que uno es muy citadino para vivir en el campo y muy del campo para vivir en la ciudad, en la gran ciudad. Y uno tiene que aceptar eso. Lo que uno va haciendo quizás es tratar de articular en primer lugar, de convivir con lo tecnológico, por ejemplo, ¿no? Hay algunas ñañas, algunas piliancuses o gente mayor que generalmente dan dos consejos, que se los dan a los huentru, pero se los dan al mundo mapuche en general, más al urbano. Cuídense del alcohol aléjense del alcohol y aléjense de la tecnología. Son los dos grandes consejos en los que muchas veces caemos, lamentablemente. Y esos dos espacios, el consumo problemático por un lado y el avasallamiento de la tecnología, porque uno, si bien ahora en este momento lo estamos usando como una herramienta, lo estamos utilizando como una forma de alcanzar otras voces y de comunicar cosas que están pasando en la inmediatez, también se encuentra en un momento determinado pasando 12 horas con el celular o 8 horas con el celular o dejando de hacer ceremonias o teniendo ese diálogo necesario con los elementos de la naturaleza o favoreciendo alguna forma de extractivismo, ¿no? Esas contradicciones del ser urbano están continuamente y uno lo último que tiene que tener en esa situación es culpa, porque la culpa es católica. Uno a lo sumo tiene que tener conciencia, tiene que replicar y tratar de entender que no es ni un extremo ni el otro. Digo esto porque siempre se piensa que aquel que es mapuche no puede ser urbano. O aquel que es mapuche no puede escuchar punk. O aquel que es mapuche no puede bailar cumbia. No. No es tan así la cosa. No es tan lineal. Y toda la vida de un mapuche pasa por lo espiritual. No. Hay una parte importante de la vida del ser mapuche o de otros pueblos que es la espiritualidad. Pero también está la vida después. Y la vida en hacinamiento. La vida en lugares urbanos en donde no reconocen a esa identidad o a esas identidades, que no las contemplan y que no hay un espacio para que esa persona transite.
¿Hay una relación geográficamente hablando o espacialmente hablando para esos dispositivos entre centros y periferias, ¿no? La expulsión de los territorios, la llegada a las guaridas o a las ciudades, ¿qué pasa con las juventudes y la identidad en ese sentido ahí?
Una de las cosas que menos se relaciona en relación a la pérdida de la espiritualidad, no pérdida, porque nunca se pierde, sino a estar dormido, apagado de alguna forma, adormecido quizás, tiene que ver con distintos malestares que se viven en la ciudad, que se viven en las grandes ciudades. Yo he vivido en Buenos Aires también, viví muchos años. Nací acá en Neuquén, viví parte de mi vida acá y parte de mi vida en Buenos Aires. Y transitando en Junín, de los Andes también, y Cinco Saltos. Pero lo que siempre vivencié y que en Buenos Aires se ve mucho con mayor nitidez, que las depresiones, los síntomas de ansiedad, bueno, el consumo problemático, el desequilibrio emocional, psíquico, todas esos dolores, esos malestares, esas formas de no plenitud del ser, no están vinculados en ningún momento con la espiritualidad, es decir, con el vínculo que deberíamos tener con las formas, las distintas formas de la naturaleza. Y en Buenos Aires, obviamente, eso está, se puede ver con nitidez, y acá en Neuquén, lamentablemente, ya también, porque el río, una de las mayores cosas que carece el lugar es del río, de la fuente de la vida, del lugar que debería, que debe, y es el que ordena el resto de la forma de vida. Si no hay río, no hay vida. Si el río está enfermo, o las formas de agua natural, potable o dulce, están enfermas, nosotros como personas también vamos a estar enfermas, en todas sus formas, en forma emocional, psíquica. Y eso es el peor análisis, que la mayor omisión, porque esa omisión no se hace en la escuela, no se hace en los hospitales, no se hace en las políticas públicas, no, tampoco se contempla en el sistema jurídico. Entonces tenemos en los barrios miles de pibas y pibes que se suicidan, que están en consumo problemático, con problemas, con distintos problemas con el sistema jurídico, que atraviesan su juventud o su adolescencia en penales o en sistemas de encierro que empeoran la cosa, que no mejoran nada. Entonces la espiritualidad es una materia de discusión de muchos años, digo, va a llevar muchos años para que un país como Argentina y como Latinoamérica pueda problematizar la magnitud de esa palabra en términos interculturales. Y por otro, no es solamente eso. No es solamente eso. Es significativo, pero también hay que discutir otras formas, otros males, como es el racismo, como es el no reconocimiento de una identidad. Digo, ¿cómo yo voy a discutir la espiritualidad en términos interculturales o en términos ancestrales si ni siquiera reconozco que esas personas existen? Digo, si todavía sigo pensando que eso es antiguo, que eso ya no existe, y que una persona como yo, con mis características visuales o físicas, no puedo ser mapuche. Digo, todavía estamos discutiendo eso. La persona no existe, no está representado en una ciudad, por ejemplo. ¿Cómo yo, desde qué lugar yo me voy a poner a discutir sobre la espiritualidad? Pensemos, por ejemplo, las campañas electorales. Piensen, ¿cuándo hay una consigna comunicacional que intente abordar la espiritualidad de los pueblos? Digo, aunque sea para convencerlos que yo te hablo de esto, te convence y me votás. ¿Dónde? ¿Cuándo? Una de las únicas palabras que yo escuché en la última candidatura política, digo esto como para parámetros, yo no voto, pero digo
sí,
para,
un ejemplo.
Para tener un ejemplo de los parámetros, de la distancia que tenemos con respecto a estas temáticas. Fue el partido de la izquierda mencionando medio ambiente. Fue la única consigna cercana, pero no lo es. ¿Qué es medio ambiente? ¿Qué es medio ambiente? Con las discusiones, con las inmensas situaciones que hemos tenido con respecto a los pueblos preexistentes, con las situaciones históricas que se están dando en la actualidad de recuperaciones territoriales, no solamente en el sur, no solamente en Neuquén, en Río Negro, en Chubut se están dando recuperaciones territoriales. En Misiones, en Córdoba, en San Luis, en La Pampa, en Buenos Aires mismo se están dando recuperaciones territoriales de comunidades de distintos pueblos y todavía siguen hablando de medio ambiente. Todavía no pueden pronunciar una palabra en Mapungún o una palabra que tenga que ver con los pueblos preexistentes. Esas omisiones esa no representación es una forma también de racismo. Es una forma también de no reconocer aquellos que son los primeros en recibir un tiro por la espalda. Y con esto doy prólogo para empezar a hablar ya de...
Te propongo una cosa antes de meternos justamente en ese tipo de actualidades, porque hay coberturas que venís haciendo de digamos, como lo plantean ellas, casos, ¿no? Pero antes de meternos en eso, quería hacerte otra pregunta. Porque para el mundo occidental existe algo incomprensible que de alguna manera cuando hay un posicionamiento crítico es aferrarse a teorías críticas. Entonces, desde ese mundo occidental también se habla de la doctrina del shock y lo que implica como desequilibrio, incluso muy asociado a la idea de colapso, ¿no? Que no es solamente natural. Pero voy a este punto para relacionarlo con lo que venís mencionando. Esa idea de doctrina del shock y este desequilibrio que vos venís también expresando recién, ¿son una forma de habilitar distintas dimensiones del despojo? Porque es fácil verlo en las distintas formas del extractivismo o cómo el capital acumula, no solamente capital en sus diversas formas, sino nuestro tiempo vital, nuestro aliento, nuestra energía, y nos desbarranca hacia esas formas de desequilibrio que vos venís comentando. Pero, ¿qué implica estas dimensiones del despojo en ese contexto que expresás?
Mira, yo te voy a dar un ejemplo que lo vengo trabajando hace mucho tiempo para ser bien polémico, porque es algo que me gusta hacer. Paulo Freire, una de las personas, si bien uno de los pedagogos, educadores con los que yo me formé, más bien aceptado, que está como escuela de mucho espacio, inclusive de los espacios de radios comunitarias. Paulo Freire, en sus trabajos, él hablaba de campesinado, utilizaba la palabra campesinado. Y si bien era certero, porque estaba hablando de la posición de subalterna, es decir, de aquellos que estaban en una situación de poder inferior o que estaban en una situación desfavorable y de opresión, con esa palabra él omitía todas las identidades, todas las demás identidades que pueden caber en la palabra campesinado. Digo, la identidad precede a la ideología. La identidad no es clase. Dentro de un pueblo preexistente hay género, hay clase, hay espiritualidad, hay identidad, hay medicina. Los pueblos ancestrales son pueblos-naciones, con todo lo que eso compete. Entonces hay un ejercicio, inclusive en la actualidad, ayer escuchaba a un Penny, que es del Partido Obrero, a hablar de hacer esa igualación, ¿no? Tratar de igualar un pueblo-nación con una identidad de clase o con una perspectiva de clase con respecto al trabajador con una persona que padece una persecución étnica. Y eso, claro que es una forma también de omitir, una forma de no reconocer, es una forma de, bien leyendo obviamente desde la actualidad y desde el lugar donde estamos, ¿no? Quizás en su momento también le habrán hecho la crítica a Freire, digo, mapuche siempre hubo, o sea, y de otros pueblos preexistentes también. Pero claro, hay, en tanto y cuando se habla español, en tanto y cuando el español sea la lengua para pensar los pueblos, la diversidad, va a haber omisión, va a haber una forma de racismo. Es lo que se conoce como epistemicidio, ¿no? La forma de asesinar los conocimientos. Y
¿español es despojo, entonces?
El español, en términos nosotros en este momento estamos haciendo como una suerte de encuentro comunicacional concreto, la forma en que nos estamos comunicando es el español. Uh-huh. Y eso, esa forma, ese lenguaje, omite identidades presentes, identidades que están en este momento vivas, no porque lo querramos así, sino porque hay una imposición cultural de la cual nunca tuvimos opción. Porque no tuvimos opción de aprender otra en las escuelas tradicionales, ¿no? De fortalecer otra lengua, fortalecer otro conocimiento, otra cosmovisión. Y esa imposición cultural está presente en todas las prácticas culturales y cotidianas que desarrollamos, por lo menos en Argentina. Yo sé que en Latinoamérica pasa lo mismo, pero porque he tenido la posibilidad de viajar a otros países, pero concretamente en Argentina ese es un parámetro, ¿no? Y es una discusión. Esto de la educación crítica. Las universidades se esfuerzan porque los estudiantes tengan una mirada crítica a la realidad. Pero esa mirada crítica tiene un sesgo y un límite. Imaginemos, pensemos si en Argentina solamente hay 36 pueblos vivos que tienen 36 lenguas diferentes. Imagínense ustedes cuántos pueblos preexistentes hay y que esos pueblos preexistentes, cada uno con una lengua preexistente, eran cargados o subsumidos a la palabra campesinado por décadas. De los 70 hasta la actualidad, digo, porque Paulo Freire se sigue dando. Y yo digo que amo a Paulo Freire, pero sí que lo es un pilar de mi formación. La pregunta retórica como herramienta pedagógica lo tomo de él. Ahora, yo no puedo no hacer esa lectura con respecto a la formación en los medios de comunicación, dentro del aula. La mirada crítica posmoderna está lleno de palabras compuestas que hablan en español para decirnos cómo nos tienen que mirar nosotros, cómo nosotros deberíamos ser representados en la realidad con palabras compuestas. Incomprensible que los Pen y las Damien en los territorios no las entienden, no porque sean limitados, sino porque en español, como el Lacan.
Claro. Bueno. Ay, este el programa se pone re profundo y necesario también, ¿no? A veces esa cuestión vertiginosa entre lo dolorosamente necesario para producir conciencia y transformarlo en alegre rebeldía. Como esta canción de Portavoz, que nos da unos minutitos para volver luego con vos, Gustavo, y las coberturas que se están dando en territorio.
Gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer. ¿Y ahora qué?
Nací el 4 de marzo 1995, ha pasado un largo rato y a mi madre no la he visto. Insisto, revisando visualmente habitaciones, preguntándome si sabe que llegué, que ya existo. Entendía poco de lo que decían, yo solo quería poder verte, madre mía. Nos pasamos muchos años sin formar ningún lazo, pues la gente y sus ciudades me alejaron de tus brazos. Pasó el tiempo y yo crecí con vivencia, si no te mentiré, me olvidé de tu existencia. Fueron escasas las veces en que te visitaba, no te tomaba en serio mientras tú me buscabas. Preguntaba cada cierto tiempo si aún estabas viva, que si me respondían, pero que muy destruida, enferma y moribunda, algunos te describían, y que varios de tus hijos te hacían la desconocida. Privado de acercarme a ti yo me sentía, hasta que me puse los pantalones un día. Me acerqué a ti, a gente que te conocía, y allí cuéntame, dije, volver contigo debía. Hoy te entrego todo lo que tengo adentro, mi ser, mi fe y en tú, mis acciones y sentimientos. Algún día viviré contigo, estaremos contentos, y te defenderé para no volver al cemento. Las ciudades son prisiones que encierran, desde el día en que naces hasta el día en que te entierran. Por eso irme de aquí no me asusta ni me aterra, para volver con mi madre, madre tierra. Madre tierra. Las viviendas incompletas, corrupción, prostitución, la policía obsoleta. Los ciclos de peleas y muertes no tienen fin. Las plazas con más drogas que niño en el refalín. Entre estas condiciones encontré una gran amiga que me dijo:
ven, conoce para que después decida.
Me mostró el ajetreo, lo bueno, lo malo y feo. Me dio un paseo sin rodeos por un marginal museo. No hay recreo en esta escuela. Cuídate del deseo de mujeres que pueden dejarte secuela. Vela por tu gente y recuerda algo en concreto. Si quieres que te respeten, pues no faltes el respeto. Andanzas trajeron vastas enseñanzas. Así fui aprendiendo, equilibrando mi balanza. Nunca fui muy bruto ni violento en mis asuntos. Aprendí el atributo de ser un hombre astuto. Fruto de esta relación con mi amiga, conocí preciosas rosas con peligrosas espigas. La intriga en mi barriga y la necesidad de mi alma de entender la realidad no me dejaban en calma. Alarma, después de un tiempo portaba un arma en mi palma, la cual desenfundaba con honor. Disparaba contra larvas y nunca por la espalda. Y tranquilo que la arma de cual hablo es el hip hop. Para entender la realidad y sus detalles, es necesario que batalles, nunca calles. Que te adentres en la urbe de este valle y conozcas a mi amiga, amiga calle.
Yo no elegí nacer aquí, pero todo lo que sé lo aprendí de ti. A caminar así, a hablar así. Créeme que aquí no es fácil vivir. Debes respetar los códigos, aquí la cosa es seria. A todo se pone bélico, más en la periferia. Respeta al papi alcohólico, las mamis en la feria. A vecinos que se apañan para salir de la miseria. Familias de esquina, una vida insana. De nuevo un compañero que se nos va pa' la cana. Se organiza un beneficio en la plaza Víctor Jara. Aunque esté tapado en vicio, todo sale de pana. Peña y la mien de la guarría, viviendo en una guerra. Quieren volver a la tierra. Quieren volver a la tierra.
Coñomán, no portavoz, porque me equivoqué. Madre Tierra y Amiga Calle, su canción. Y como decíamos antes de la misma, nos metemos ahora en las coberturas, ¿no? ¿Qué estás realizando?
Sí, quería hacer igual una aclaración con respecto a lo comunicacional, que tiene que ver también con la cosa. Hay un teórico... que se llama Aníbal Verón, que él planteaba el tema de los destinatarios. Y él decía que había los prodestinatarios y los contradestinatarios. Y con respecto a los contradestinatarios, hay personas con los que uno los puede llegar a tener de público que siempre, digamos lo que digamos, van a estar en contra. la derecha, por ejemplo. Y ahí existen los prodestinatarios, que son personas que más o menos van a estar generalmente a favor, que son como los aliados, ¿no? Las aliades. Y en el medio aparecen los paradestinatarios. Son personas que están en duda. Y yo cuando cuento lo que cuento y cuando hago estas reflexiones, estoy pensando siempre que yo no le hablo a la derecha. A la derecha no le interesa lo que yo piense. Siempre va a estar en contra, de hecho, y si puede meterme en cana, me lo va a hacer. En cambio, a esas personas que están en dudas o que están intentando escuchar o que en algún momento pueden llegar a escuchar, como pueden ser inclusive los compañeros de izquierda, puede haber un momento de reflexión, de diálogo. Pero fundamentalmente con aquellas personas que están en procesos de recuperación identitaria. Esos son como los destinatarios a quien les intento hablar, a los que intento llegar. Personas que están en los barrios preguntándose o haciendo actos intuitivos de recuperación identitaria. Digo esto porque también hace prólogo para el audio de Joana que vamos a escuchar ahora.
Como también decían los Winca en su momento, que Rafa fue como, ¿cómo decir? Como llevado a eso. Y eso no es así, porque ellos mismos discriminan de esa manera. Nosotros teníamos la misma edad, también nos criamos en barrios similares y nosotros por nadie nos obliga a ser como somos. Nosotros también pensamos, somos indios, seremos mapuches, seremos, para ellos seremos ignorantes porque capaz ignoramos lo que para ellos es importante, que es la plata, la codicia. Pero Rafa no era un tonto, no era un chico que no sabía pensar. A pesar de nacer así, en un barrio que carencial, pudo ver las cosas que a veces muy poco podemos ver. Pero porque él sabía pensar, él pensaba sus cosas, a él nadie lo manejaba de ninguna manera. Él iba por una conciencia, por un cariño para su gente, para todos. Y por cariño a él también, porque él también quería vivir mejor. No quería que lo maten, no quería nada. Esto es así porque el Estado es así. El Estado fue así con nosotros. Nosotros andamos buscando que nos maten a todos. Nosotros queremos vivir mejor nomás. Y eso es lo que quería él, vivir mejor. Porque él también tenía su... En el pueblo no podés tener muchos animales, pero bueno, él tenía su caballo y le gustaban los caballos y le gustaban los animales. Y él quería poder prosperar y vivir así, y poder vivir en el campo y poder tener más animales, porque en la ciudad, en el barrio no se puede, por muchos motivos. Entonces, por ahí si tenés gallina te lo matan los perros, si no tenés bien cerrado, siempre no podés, al igual si tenés otros animales, lo mismo. Entonces por eso él quería vivir en el campo y vivir mejor y más tranquilo que en la ciudad.
Eso dice Joana.
Una de las cosas que... Ese diálogo surge con Joana después del juicio. Joana, una de las cosas que me comentó, y con esto me parece que también nos introducimos en el juicio, es que ella había guardado mucho tiempo todo lo que contó en el juicio. Si bien había hecho su declaración, porque judicialmente lo tiene que hacer inmediatamente que empiece el proceso judicial, todo lo que relató en la audiencia ayer cerca del mediodía no lo había comentado nunca, lo había guardado. Y dio detalles no solo del hecho concreto, digo, que del disparo y de la muerte de Rafael en el cerro, sino de toda una serie de características y de experiencias vividas que lo pintan y lo dibujan bastante bien al Rafa, ¿no? Y a mí me pasó dos cosas en particular con eso. Primero, que cada una de las personas que tuvieron que dar audiencia ayer y declarar, tanto Fausto como Lautaro y la misma Joana, eran pibes, son re pibes. Son pibes de los barrios, que casi adolescentes, que están cargando con todo el racismo que puede cargar las distintas instituciones de un país. las distintas formas de racismo que tienen las instituciones, que despliegan las instituciones cuando quieren quieren un espacio, un territorio, o quieren ocupar un espacio de poder, lo desplegaron con esto, con estos pibes. Y en el relato, en el testimonio concreto, yo siempre lo había imaginado, tanto en términos jurídicos como en términos comunicacionales, a Rafa solo. Y eso es el malestar de la comunicación, ese es el ruido de la comunicación, como la hemos heredado, y del sistema jurídico. Que el sistema jurídico de la comunicación aísla. Tiene una mirada sesgada de la realidad. Eso ya lo creo que más o menos ya todos lo sabemos. Pero en términos identitarios, eso se profundiza más. En términos jurídicos, se juzga el hecho concreto que precede y antecede el disparo en la espalda de Rafa. Nada más.
Cuando decís Rafa, decís Rafael Nahuel.
Sí. No se juzgan los días previos, lo que pasó después. No se juzga la historia de Rafael llegando a ese lugar. Todo el proceso que tuvo que hacer. ¿Por qué estaba ahí? Digo, la relación de él con ese territorio y con la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo lo va a analizar el sistema jurídico si no ni siquiera lo entiende ni lo reconoce? Y en términos comunicacionales hay palabras que son innombrables con respecto a la palabra feyentún. ¿Cómo se explica la palabra feyentún en los medios de comunicación? ¿Cómo un medio masivo contempla esa palabra? ¿Dónde? Joana cuenta que ella estaba al lado de Rafa cuando él recibe el disparo. Siempre lo había imaginado solo, que él corría solo en el cerro, y que estaba Lautaro y Fausto más o menos cerca. Pero nunca había escuchado y había entendido que había otra persona, una cuarta persona, y que era su prima que estaba al lado de él y que ella estaba al lado de él cuando recibe el disparo. Y que ella le habla y que el Rafa se queda sin aire y el Rafa empieza a poner blanco y le da sed. Y que eso se lo dice a ella, porque ella estaba al lado. Y esas omisiones tampoco son casuales. En términos de omisiones, de esto que estamos hablando sobre el racismo, ¿no? De sacar a personas de escena o de colocarlas. Y de que inclusive estas personas tengan que estar escondidas, ¿no? Porque Lautaro tuvo que transitar parte del proceso judicial escondido, prófugo. ¿Por qué? Porque él entiende que este sistema jurídico no es capaz de defender, de entenderlo, ni siquiera lo reconoce, mucho menos lo va a entender. ¿Cómo yo voy a tener empatía con alguien que ni siquiera reconozco? Eso es el sistema jurídico argentino, nacional. Entonces me tengo que esconder, una vez más. Antes me escondía porque en la ciudad me detienen, o me pegan, o me juzgan, o se burlan. Ahora me escondo directamente porque puedo salvar así quizás mi vida y no terminar preso 20 años o 12 como Facundo. Después, cuando termina el proceso judicial, cuando termina la audiencia y nos sentamos a hablar con Joana, yo lo que hago habitualmente como ejercicio comunicacional es tratar de equilibrar esa ausencia, ese sesgo que tienen los medios de comunicación o que tienen la noticia inmediata, ¿no? Tengo que publicar cómo murió Rafa, cómo fue el momento, el disparo, como si no hubiera un historial de violencias previo, ¿no? Lo mismo que hablo con respecto a los femicidios. El disparo o el ahorcamiento de una persona, o cuando las distintas formas de mutilar a una persona, a una mujer concretamente, en un femicidio, es resultado último, es el último acto de violencia que comete el femicida, antes de violentarla, de insultarla, de las diferentes formas de violencia o de omisiones que pueda hacer un hombre, una pareja, con respecto a su compañera. Acá pasa lo mismo. El Rafa, el disparo que recibió, es el último acto de violencia, el último acto de racismo extremo, después de haber sufrido una vida de hacinamiento, de imposibilidades, de negaciones. Yo no me contaba, a veces yo lo iba a ver porque Rafa siempre se juntaba con amigos y yo por ahí quería verlo, entonces le mandaba un mensajito y lo iba a ver sola. Y cuando llegaba por ahí le faltaba leña para calentar el agua para tomar mate. Y rompía un cajón que tenía, un cajón de fruta, y intentaba ahí calentar un poco el agua para tomar un mate, porque la leña sale cara y se moja en Bariloche. Y claro, como uno no tiene territorio, como no tiene que vivir en una toma, en una villa miseria o en un lugar periférico, porque ha perdido el territorio o porque se lo han despojado de su territorio, no tiene autonomía, ¿no? No puede producir, no puede sembrar, no puede cuidar animales. Entonces tiene que empezar a depender de los empleos nefastos o precarizados que te dan en la ciudad. Y el maltrato sumado, digo. Yo tengo el privilegio de que tengo algunas características que me permiten quizás estar dentro de, no sé, dando una clase en la universidad. Pero hay pibes en los barrios que tienen mucho kimono y que no pueden tener esas posibilidades, ¿no? Que hay algo, que hay una marca que hace que su vida se mueva por un sendero de exclusión. No en vano, o no casualmente, Lautaro ha pasado su vida como un ermitaño, siendo un joven mapuche, amigo en principio de lo comunitario, ¿no? Del encuentro. Y él ha pasado su vida, aparte de su vida, en la reclusión, por propia voluntad, pero también un poco forzado, ¿no? Entonces hay elementos coercitivos que suceden en la vida cotidiana, que el resultado extremo es el proceso judicial. En este caso, procesos judiciales que son armados, que son concretamente elaborados por el sistema judicial para sacarse de encima a los indios que están molestando en un lugar que es rico en capital, ¿no? En especulación financiera, inmobiliaria, en producción, en proyección turística. Digo, eso, la gente lo sabe, eso. Digo, hasta el facho sabe eso. Hasta la persona que de a pie que dice los indios son todos terroristas o son los vagos, ese tipo también sabe que es por plata la cosa. Digo, la gente de Neuquén, Río Negro, Chubut, sabe que es así. Por más que lo en el asado, sentados ahí en lo privado, en el anonimato, uno sabe que es así. Los jueces lo saben, los fiscales lo saben, los periodistas que incluso hablan mal de los mapuches en distintos medios también lo saben. Digo, es una verdad de perogrullo. Ahora, hay mucha plata de por medio que hace que se arme todo un escenario para convertir a esa recuperación territorial, a esa recuperación identitaria, en una posible, a un posible ataque hacia los valores de la patria o la seguridad nacional, ¿no? La ley antiterrorista habla concretamente de eso. Entonces, en función de la ley antiterrorista, vos podés entrar a una casa de un grupo de personas, de una organización política, de una comunidad, llevarte los celulares, la computadora, los libros, los cuadernos, porque posiblemente esas personas pongan en riesgo la nación. Y eso sucede concretamente acá en Neuquén, sucedió acá en Balsa, pero ya tiene un ejercicio más aceitado en Gulmapu, en Chile. El caso más conocido, el de Felipe Durán, que directamente le entran a la casa y le ponen armas. Le ponen una mesa y le llenan la mesa de armas y lo acusan de que él era un terrorista que participó de un incendio de una de una casa. 9 meses preso. Facundo otro tanto. Y ese ejercicio acá empezó. Y va a seguir, no ha terminado, va a seguir alimentándose porque ya hay una decisión política para que eso suceda. Ahora es muy probable que tanto Fausto como Lautaro y como Joana queden absueltos de los procesos judiciales que tengan. Los albatros que queden muy comprometidos, no estoy muy seguro de la sentencia, pero los armados judiciales van a seguir estando, digo, porque hay una decisión muy concreta con respecto a que los mapuches estén presos, estén judicializados o estén de alguna forma contenidos. Y la forma de contenerlo es o bala o proceso judicial.
Muy claro. Muy claro, y para seguir trabajando, ¿no? Hay varios puntos de encuentro para cerrar esta primera entrevista, pero tu participación en Lo Conseguí Soñando, no solamente como persona entrevistada, sino que desde distintos lugares nutrís y nutrirás todos estos diálogos que al aire se encuentran. Y en ese sentido, diálogos que se encuentran al aire, y no por casualidad, el programa de hoy lo veníamos asociando al fuego, ¿no? Al cutral. Y desde México, a través de Fede Scuderi y de Evelyn y del Aviala Rompe el Cerco, llega también una entrevista a Carlos, que se va a presentar solito en el siguiente audio.
Hola amigo, bienvenido a San Cristóbal de las Casas, aquí Fede de Revista La Chispa Prensa y colectivo Avia Yala Rompe el Cerco para la transmisión de Lo Conseguí Soñando. Antes que nada preguntarte un poco si querés presentarte y qué haces por estos territorios, qué misión o qué te trajo a estos lugares.
Marimari Compuché, Inche Carlos Cheuque Pampiñén. Santa Olga Futrono Love Meotubun, Pangipulli Kara Meomulen, Inche Mapuncheñan Meotubun. Mi nombre es Carlos Cheuquepan. Vengo de Gualmapu, Pangipulli, estoy viviendo allá. Mi nombre civil es Carlos Reyes Haro. Estoy en un proceso de recuperación de mi identidad cultural después de varios desplazamientos forzados de mi familia y despojo cultural asociado en esos desplazamientos. Estoy compartiendo y trabajando con comunidades mapuche y a través de los sueños me reencontré con la identidad y se han ido desencadenando un conjunto de acciones, sueños, mensajes, símbolos que me tienen transitando con las comunidades, con autoridades ancestrales de mi pueblo y ahora en un viaje por Avia Yala que partió en Guatemala y ahora estoy acá en San Cristóbal de las Casas por Chiapas conociendo el fuego en un viaje de reconocimiento del fuego espiritual en mi pueblo, principalmente tierra y agua y cuando se levanta el fuego se levanta la energía del Huaychan, de la guerra. Y en esa dinámica nos han masacrado y nos han matado y borrado la memoria innumerables veces desde el inicio de la colonia y posterior a la conformación del Estado-Nación Chile.
Quería consultarte acerca de sincretismos o interculturalismo, ¿no? Que en ese sentido, ¿qué es lo que puedes observar en estos territorios? Si ves alguna similitud con la tierra de donde vos venís y qué diferencias quizás también observás.
En el fondo, nuestro fuego allá cuando se levanta siempre ha sido desbordado y nuestra memoria genética, espiritual, con el fuego, la colonia se instaló con el fuego. Se le encendió fuego a los bosques y se quemaron comunidades completas. Entonces hay un distanciamiento con el fuego espiritual y con el fuego material. Entonces, lo que ando buscando tiene que ver con el uso del fuego direccionado, el uso del fuego consciente, el uso del fuego cariñoso, si es que tiene que serlo. Y a la vez, rescatando experiencias que tienen estos pueblos del norte, que mueven el fuego de una manera direccionada y lo vienen haciendo ancestralmente también. Entonces, en eso me he ido encontrando con personas mayores de pueblo originario que han ido abriendo el camino con ceremonias y presentándome a él para poder ir tomando fuerza y seguir abriendo el camino que me tiene transitando acá, buscando experiencias a nivel organizativo, a nivel organizativo social, político y espiritual. Porque nuestras autoridades espirituales y ancestrales en mi territorio están diciendo que el camino de resistencia y adaptación de nuestro pueblo y de los pueblos tiene que estar fortalecido con el Feyentún, que es la espiritualidad. Como que ya la guerra no nos va a entregar y la resistencia ya está muy cruda. Entonces, ni la guerra, ni la resistencia, ni el arma va a ser suficiente. Tenemos que buscar la espiritualidad y fortalecernos en la espiritualidad para encontrar la adaptación y seguir existiendo como cultura. Principalmente veo mucho la colonización espiritual que produjo el cristianismo. También encuentro sincretismo dentro de esa colonización. Siguen existiendo símbolos y vinculación con lo espiritual, pero claro, está en lo material estos símbolos eclesiásticos, las cruces, las iglesias, y siento que una de las grandes diferencias es que no está la conexión tan profunda o en el entendimiento con la naturalidad más esencial, con el agua esencial, con el espíritu del agua, con el fuego y la tierra en sí mismo y las comunidades espirituales que habitan cierto el territorio también y con el cual compartimos. Entonces por ahí veo algún tipo de velo que está, lo identifico como el cristianismo y bueno, también se adaptaron, también veo que se sostiene cierta fuerza espiritual, tal vez no está muy consciente, pero está presente. Siguen yéndole a hacer ofrenda a los cursos de agua, donde nace el agua, estas fuentes de agua natural que nosotros le llamamos menoco, y que para nosotros son súper salvajes, son súper prístinas en la naturaleza, y acá están intervenidas, están con cruces encima, con cemento alrededor, como tipo noria, pero sigue existiendo una vinculación espiritual. Entonces, pienso que se adaptó en cierta medida la espiritualidad y se sostuvo porque el agua sigue estando, el pozo, el ojo de agua, como le llaman acá, sigue estando vivo espiritualmente y sigue habiendo una vinculación. Entonces, da cuenta de una adaptación que se produjo como resistencia.
Bueno, compañero, muchas gracias. Y por último, ¿alguna reflexión final, alguna conclusión? ¿Con qué intención o con qué cabeza te vas luego de este viaje hacia tu tierra? ¿Cómo vas a llevar este viaje y aplicar todos estos conocimientos, toda esta sabiduría, toda esta energía, este poder que has recibido, que has recogido de estas tierras? ¿Cómo lo llevarás ahí a tu territorio?
Estoy en la mitad, puedo decir, o un poco menos de la mitad, y veo el nivel organizativo, a nivel de compañeros que les llaman acá, y las redes de vinculación súper fuertes, súper resistentes, como el micelio, como el hongo en el suelo que está todo unido y articulado y se comunica. Veo que existen redes súper poderosas en cuanto a la articulación activista. Y siento que es el camino, siento que es el camino. Nuestras autoridades igual dicen que se tienen que encontrar los pueblos, pero que ahí hay una fuerza en todo el Abya-Yala que tiene que conectarse para que si fortalecemos, y a la vez si fortalecemos la espiritualidad del Abya-Yala y hay una comunicación, se activa el cordón de fuego que nos atraviesa, y ahí hay mucha fuerza. Entonces esa fuerza direccionada, canalizada, entendida y dirigida es una fuerza que la occidentalidad, el cristianismo, el colonialismo no lo va a ver venir. Y ahí ese es el camino, finalmente, como irnos a reencontrar y fortalecer la espiritualidad más prístina y encontrarnos. Entonces me vuelvo con la organización social y cómo poder ir generando esas alianzas que permitan sostener confianzas y vinculaciones profundas para resistir y, más que resistir, adaptarnos y regenerarnos culturalmente en toda la Abya-Yala.
Eva, muchas gracias, compa.
Así pasó la entrevista que Fede Scuderi y Evelyn le realizan a Carlos Chauquepam. ¿Qué te pareció?
Vuelve a aparecer el agua y vuelve a aparecer el fuego, y en función de eso me gustaría, ya hablamos un poco del agua y por ahí me gustaría profundizar en el elemento fuego. Y justamente este territorio y parte de mi familia, mi abuelo, por ejemplo, paterno, nació y se crió a la orilla del volcán Lanín, cerca del cerro Cantala. Y mi otro abuelo, mi abuelo materno, nació y se crió en una zona de campo cerca de Cutralcó. Cutralcó, en su nombre, contiene, ¿no?, la palabra cutral. Agua de fuego. Co es agua. Entonces ahí, en los dos linajes, en los dos linajes familiares, aparece ese elemento presente. Y yo después, viendo a mi familia en su comportamiento, en su andar, dentro de la ciudad y dentro de las posibilidades que puede dar la ciudad, veo cómo está presente también ese elemento, ¿no? En prácticas que desarrollan con mucha prestancia, con mucha facilidad. Y de ahí nace el custodio del fuego, ¿no? De observar a mi hermano, a uno de mis hermanos, continuamente levantarse y hacer fuego en cualquier momento del día, como si fuera un pirómano. Alguien diría, este es un pirómano, ¿no? Pero él se dedica a... hay un ejercicio en él, intuitivo, de hacer fuego, reunir a gente, a personas diversas, de distintos lugares, y que en ese fuego, esas personas en un momento determinado hablen de lo más profundo de lo que habita en su corazón. Y ese ejercicio que él tiene de forma intuitiva, está en muchas personas en estos territorios. Y lamentablemente no se puede ejercitar de una forma amena en muchos casos, ¿no? Porque a veces esa reunión en donde transitan formas de empatía, en su lado más extremo, se puede convertir en algún momento determinado en dolor. Así como el fuego refugia, también puede quemar. Entonces, para ser concretos, o podés aliviandar un mal, o podés profundizarlo con algún consumo problemático, por ejemplo. Y en esa, para ponerle materialidad a la cosa, lamentablemente continuamente debemos pensar las cosas en términos materiales, ¿no? Entonces en los territorios continuamente nos vemos en esa dualidad, en ese desequilibrio, ¿no? Es finalmente Caicay y Tren-Tren, ¿no? La batalla entre la serpiente que quiere resguardar la integridad y el equilibrio de las formas de vida, y aquella que la quiere hundir, ahogar. Y los pibes y las pibas están en esa lucha con el fuego, continuamente. En estos territorios, fundamentalmente, ¿no? En los territorios que tienen que ver con bueno, puedo nombrar Junín de los Andes, justamente, Cutralcó, digo, justamente Junín de los Andes y Cutralcó son dos lugares en donde esa lucha, esa batalla se ve continuamente. Pibas y pibes que se suicidan a muy corta edad. Pibas y pibes que sufren depresiones a muy corta edad. Que desaparecen de las instituciones porque saben que eso no son refugios amenos. Que saben que no, eso no son lugares amables para transitar la vida. Que esos son lugares que continuamente los obligan a representarse con figuras que no, y formas que no los representan. Entonces, volver a estos principios elementales de la vida, entender que somos parte de los ciclos del agua, entender que los elementos no son continuamente, que no son equilibrio solamente. Los elementos con los que convivimos y con los que transitamos la vida continuamente están atravesados también por formas oscuras, por formas que son que tienen energías, como dice Chihuahilaf, más positivas y menos negativas. Esas formas también están en nosotros. Y si nosotros no educamos eso, no educamos en términos de sabiduría, ¿no? Si no nos formamos en ese sentido, nos podemos hacer mucho mal. Y le podemos hacer mucho mal a otro. Digo, así como yo utilizo con esta característica del fuego, la utilizo en este lugar y en este espacio, en este momento, de una forma pedagógica, o con la intención de que otra persona se vaya inquieta de una forma constructiva, si se quiere, o favorable, si se quiere, para su vida, también puedo hacer mucho mal. Porque el fuego es eso. El fuego te puede refugiar o te puede quemar. Y las violencias intrafamiliares, las violencias que se viven entre amistades, entre parejas, también está eso presente. Y hay que pensar en esos términos también. Porque si no, volvemos a las omisiones y a los sesgos y a un montón de lecturas que no reconocen algo fundamental, que es lo espiritual.
De esa manera, entonces, cerramos esta primera entrevista, que en realidad, más que cerrar, abre las puertas de este programa para seguir compartiendo diálogos, reflexiones, sentimientos, y usando el fuego, como decís, en todo lo que compartís, más lo que nos refleja o nos espeja Carlos Chauquepan en esa búsqueda, en ese camino, desde el sureste mexicano, desde Chiapas, es que ese fuego nos organice, y nos organice positivamente, que nos encuentre. Gracias, Gustavo.
Mañana ustedes. Aunque sí, lo voy a volver y vamos a seguir charlando.
No estaríamos cerrando prácticamente nada, sino avisando que estamos abriendo prácticamente todo. Así que eso es muy bello. Y de la mano de Kimunche. Así que gracias también Leo en la operación técnica, y gracias a esta radio y a esta biblioteca popular fundamental en el territorio. De esta manera vamos a pasar entonces a compartir el universo Víctor Jara, preparado para hoy desde Gulumapu también, iniciando con esta hermosa canción.
Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela, y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio. De pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Hola, hola, compañeros, compañeras. Por acá Rodrigo desde La Serena, Chile.
Hola, mi nombre es André, soy de La Serena, feminista y participante de la Casa Roja.
Hola, hola, por acá Víctor, desde Gulumapo, saludando a les compas de la radio Kimunche, y aquí participando activamente también. Un abrazo para todos. Partiendo esta invitación, dando como una introducción, les vamos a compartir lo que ha estado pasando en este lado de la cordillera, acá abajo a la izquierda, que tiene que ver con los 50 años del golpe cívico-militar que se conmemoran en este año, y por acá también todas las resistencias que vamos encontrándonos. Hemos hecho ahí una agrupación, una colectiva que habla del concepto 1000 días de creación, 50 años de resistencias, pensando que antes del golpe cívico-militar existen unos 1000 días de creación, creación popular, creación colectiva en torno al gobierno de la Unidad Popular, y que vienen a ser truncados por este golpe cívico-militar, y luego de eso entonces vienen 50 años de resistencias, partiendo desde el golpe militar en adelante y reivindicando todas esas resistencias. Entonces, en eso hemos estado en el último tiempo, aquí también con les compitas de Cuarta Región, que estamos aquí vía remota grabando ahora el programita. Entonces, eso por una parte. Y claro, lo que también nos, el convite que nos mencionan desde la radio es trabajar y todo lo que tiene que ver con Víctor Jara, ¿no? Que también este año estaría cumpliendo 91 años, este 28 de septiembre. Entonces, para eso también aquí Rodrigo y Andrés nos van a estar ahí compartiendo sus apreciaciones, ¿no? Vamos a estar compartiendo apreciaciones.
Sí, compañero, claro, te estaba pensando recién mientras que hablabas lo importante que es para nosotros, nosotras, esta idea de rescatar los 1.000 días de creación durante la Unidad Popular, pero que además son 1.000 días que expresan una acumulación de desarrollo del movimiento popular que es de largo aliento, ¿no? Dentro del siglo XX. Y esa acumulación de poder del movimiento popular para nosotros se expresa en distintos ámbitos, ¿cierto? Obviamente siempre lo miramos desde la lucha revolucionaria más directa, desde la lucha política, pero también desde el ámbito de la creación y desde el ámbito de la música en este caso. Y en ese sentido, quizás Víctor Jara, para nosotros y nosotras, es una de las figuras que expresa de manera más integral, ¿cierto? Toda esta acumulación de creación, de poder y de lucha política, ¿cierto? Si pensamos, hace poco le dábamos vuelta a una idea, digamos, y por acá conversábamos en torno a que el poder político de la música no pasa, no es que exista una música revolucionaria en sí misma, sino la música también es hija de su tiempo, y en ese sentido, Víctor Jara yo creo que logró expresar distintas facetas de creación. Lo conocemos más por sus discos, por sus canciones, pero terminó siendo punta de lanza, por así decirlo, de un proceso que tenía múltiples dimensiones, ¿cierto? Y donde su obra para nosotros representa un legado vivo, digamos, ¿cierto? No para copiar o replicar, no calco ni copia, digamos, sino, como decía Mariatti, una creación heroica al servicio de las luchas populares, ¿cierto? Donde hay una decisión frontal de pensar la creación. Para y con las luchas populares, ¿cierto? Y eso yo creo que es un elemento súper destacable a propósito de lo que estamos conversando.
Perfecto. Y bueno, y tú, André, como desde además de todo tu papel y tu creación desde lo teatral, ¿cómo ves como la figura de Víctor Jara? A ver si nos puedes ahí entregar ahí algunos elementos.
Bueno, Víctor Jara está en la memoria de Chile siempre, entonces yo lo conozco desde antes de incluso como considerarme artista. Y el precedente que me parece como súper importante destacar es su compromiso político y cómo esto se lleva como en todas las facetas artísticas en que lo conocemos, ¿cierto? Desde el arte, por supuesto, o sea, desde la música, desde el teatro, y me siento como muy inspirada siempre en su trabajo desde ese lugar. Pienso yo como en estos tiempos en que el capitalismo se apropia de todo, con ello también desde del arte, donde vemos que siempre está siendo como intentando ser cooptado. Me estoy constantemente preguntando como cuál es el límite, cómo cuidar todo el compromiso político que uno tiene cuando está haciendo arte y cómo, bueno, en estos tiempos de fondar, ¿cierto? Como donde fondar es acá en Chile como son los fondos como estatales,
Concursable.
concursables para los artistas para disputar ahí las luquitas del dinero para crear y cómo uno le puede hacer como una jugada al sistema. Y estar siempre como siendo, teniendo como conciencia de nuestro lugar desde la creación, para poder decir lo que creemos, lo que pensamos, y ser como un reflejo en realidad, una voz de luchas que son colectivas, po, que no son un pensar como un sentir individual, en mi caso desde lo político, y pienso como en Víctor Jara en este gran referente que tenemos. Que no son como la voz de una persona creando, sino que este recoger de un momento histórico que él bien refleja desde su arte y que dejó tan marcada la historia que nunca se borró. Y hoy en día yo creo que todas las personas reconocemos la voz y las canciones de Víctor Jara, independiente del lugar de donde nos situemos en Chile. Creo que ese es muy como importante de su obra.
Sí, quizás también, compañero, me gustaría agregar un par de cositas ahí que, a propósito de lo que decía la André recién, otro aspecto destacable de Víctor Jara es que, si bien hoy día lo recordamos haciendo un acto de justicia desde la memoria, ¿cierto? Él también fue un creador que construyó también desde la memoria de las luchas populares que le precedieron, digamos, ¿cierto? En el ámbito más artístico, él siempre, en un par de entrevistas, cuando le preguntan por este movimiento de la nueva canción chilena, ¿cierto? Donde él es una de las figuras por ahí que se visualizan como referente, él siempre decía que era deudor más bien de Violeta Parra, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, así como tenía memoria para crear sin olvidar las raíces sobre las cuales asentaba su canto, también generó mucha escuela, o sea, en el teatro, en el canto, incluso en lo político-social, digamos, él era una persona que fue también referente para otros y otras. Quizá el caso más conocido para nosotros es, no sé, Quilapayún, ¿no? Como recordemos que cuando se establece la alianza ahí, qué sé yo, el trabajo conjunto, en el marco de la nueva canción chilena, de estos festivales que se organizaban, él fue uno de, como de los directores artísticos, digamos, de un conjunto que hoy día después tiene vida y voz propia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, él también hizo escuela, ¿no? ¿Cierto? A partir de su experiencia. Y al mismo tiempo es un compañero que nunca dejó la calle, o sea, no se paró solo desde lo artístico, creativo, para poder pensar su incorporación en el mundo popular, sino siempre estuvo marchando, siempre estuvo acompañando el proceso. Hay un libro muy, muy bonito de memoria de su compañera Joan Jara, ¿no? Que se llama Víctor, un canto inconcluso, donde ella cuenta cómo incluso en los años más álgidos de la Unidad Popular, él estuvo haciendo gira hasta el último día para acompañar, según las órdenes, bueno, militante del Partido Comunista, ¿no? También, entonces siempre muy alineado en ese sentido como cuadro, pero él estuvo acompañando a la candidata que le asignaron para poder amplificar el mensaje, y en esas últimas elecciones en las que la Unidad Popular incluso aumenta el porcentaje de votos con el que salió elegido Allende, él participó activamente en esa campaña, o sea, entendía de que su rol no se restringía al escenario, digamos, ¿cierto?
Buenísimo. Igual, bueno, para compartir también, yo en esto de los recuerdos, creo que ahí como la Andre comentaba, desde dónde vienen como los primeros recuerdos, yo recuerdo que cuando muy pequeño, como 10 años, había como, se hacían algunas como eventos en los cuales en el colegio los apoderados y los estudiantes ahí se acercaban y hacían como algunas presentaciones, y creo que hay algo que me marcó mucho, que en realidad fue escuchar a un padre que cantaba El Cigarrito, y en esos años era, claro, algo que yo no comprendía, pero luego vine a comprender al tiempo después, ¿no? Porque lo que producía el escuchar esa canción en todos los que estábamos en ese espacio, era una cierta emotividad y era muy extraño, ¿no? Yo teniendo como 10 años, el poder escuchar eso y también escuchaba una canción de cómo se hacía un cigarro. Entonces yo no entendía muy bien por cuál era la fuerza que tenía todo esto, y claro, en el tiempo después también entender que era Víctor Jara el que estaba detrás y todo lo que eso produce y producía y sigue produciendo en las personas, esta fuerza que tenía. Y simbólicamente también era una de las canciones que se podía escuchar en esos tiempos, en tiempos de dictadura, y que claro, pero tenía todo un significado detrás de eso, ¿no? Entonces, recuerdo eso y claro, quería compartirlo también para entender ahí cómo siempre estuvo, aunque no quisieran que estuviera presente, ¿no? En tiempos de dictadura, ¿no? Entonces, igual que bonito recuerdo, y también bueno entender que en lo musical luego también se sigue recordando, se hacen varios tributos para Víctor Jara, sí. También hay discos que aparecen de eso, ¿no?
De vez en cuando siempre hay un tributo, una versión, debe ser uno de los artistas más versionados en Latinoamérica, ¿no? Quizá incluso, no sé, acá en Chile pasa mucho que muchas generaciones de niños y niñas los hicieron dormir con Duerme, Duerme, Negrito, uh-huh. A quizás a cuántas personas, y la versión más conocida quizás en Latinoamérica es la de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Pero acá en Chile uno la tiene muy asociada a Víctor Jara. Además, quizás a cuántas personas le han reparado la frase usted no es nano, chicha ni limonada, que también uno la asocia en la memoria, le pone sonido al tiro pensando en el canto de Víctor, ¿no? ¿Cuántos niños no son asociados como ese Luchín de la canción del disco La Población? O sea, como bien tú dices, yo creo que hay una raigambre tan anclada en en el imaginario y en la memoria popular, que es ineludible su figura, ¿no? No se puede acallar por decreto, ni se puede borrar su legado. O sea, hay generaciones completas que su memoria, su imaginario está fogueado dentro de tantas referencias con el imaginario que nos propuso Víctor Jara, que también es hijo de su tiempo. O sea, no es individual, es lo que él logró finalmente construir a partir de, obviamente, su hermosa creación, pero que también era hija de un tiempo, de un periodo
Claro.
histórico.
Sí, yo creo que esa responsabilidad como artística de poder reflejar el periodo que estamos viviendo es súper importante como la referencia de Víctor Jara en eso. Y también como creo que es un precedente importante para quienes hacemos arte hoy en día tener esa responsabilidad. Porque al final él hace memoria, pues como hoy en día escucharle es también entender ese tiempo del que dice Rodrigo, entender ese contexto en el que estuvieron situadas esas canciones. Y uno las, yo sé, yo las escucho y les pongo esa imagen, sin haber vivido esa época y no habiendo tampoco tantas imágenes de esa época. Entonces está súper asociado.
¿Me permite agregar algo, compañero?
Por
Y
supuesto.
me estaba acordando a propósito de lo que decías y de lo que decía Víctor recién, que a propósito del tema de la memoria, ¿no? O sea, en el fondo, cuando pensamos en la memoria, entendiéndola como un campo de disputa, cuando como sociedad pensamos qué es lo que merece ser recordado, cuando los pueblos se hacen cargo de esta pregunta, digamos, qué es lo que merece ser recordado. Aparece finalmente un protagonismo que expresa y pone en relieve figuras como la de Víctor Jara. Y me estaba acordando, por ejemplo, de nosotros hace muy poquito, tan lejos, tan cerca, ¿no? Parece tan lejos, pero está muy cerquita. Tuvimos un episodio de revuelta popular bastante extendido en nuestro país, ¿no? De movilizaciones, de agitación, donde una de las canciones que sonó en todo el país, en casi todas las marchas, diría yo,
Sí.
quizá, fue El derecho a vivir en paz, ¿no? El derecho a vivir en paz, que, contrario a lo que se piensa, no es una canción pacifista, ¿cierto? Es una canción, claro, contra la guerra, pero habla de Ho Chi Minh, ¿no? Entonces, así como también sonó, por ejemplo, una canción que este año cumple 50 años y que es un himno internacional, como El pueblo unido jamás será vencido, o El baile de los que sobran de los prisioneros. Ahí aparece la memoria popular también desde la creación, desde el canto valiente, digamos, desde la música, y es espontáneo. O sea, uno ve a miles y miles de personas, no es que alguien haya pasado una hojita con la letra de la canción y le haya dicho ya, no, entonces vamos a salir a la calle y vamos a empezar a cantar el derecho a vivir en paz, sino es algo que sucede, digamos, porque está latente en la memoria del pueblo. Y en esos momentos donde el pueblo toma protagonismo, estos elementos se ponen más en la
Compartir.
superficie y están más a la mano para poder expresar el clamor de un pueblo en la calle, en el fondo.
Ah, y, sí, y qué importante también como el ver que un movimiento político, social, necesita también de este acompañamiento en la cultura, ¿no? Y en eso,
Así es.
¿cuánto aportó Víctor Jara en todos sus aspectos creadores, ¿no? Este músico, cantautor, director de teatro, director artístico, profesor, investigador, igual, por ejemplo, La Población, el disco La Población, tiene que ver, claro, con toda una investigación que donde se fue a meter Armin de la Victoria, que fue la toma más grande que estaba en Santiago en aquellos tiempos. Entonces, y que bien plasma también toda esa realidad de esa toma de terreno. Igual, claro, cada una de las canciones también te entrega como y te aporta como esa realidad llevada a canción, ¿no? Qué
Yes.
grandes aportes los de Víctor Jara, ¿no?
Y esa es otra beta que quizá como que uno la asocia más en el cotidiano a Violeta Parra, que es esta beta como de investigador de la cultura popular, pero es bueno recordar que el último disco que hizo Víctor Jara en vida y que él alcanzó a haber editado es Canto por Travesura, que también es una recopilación de canciones, a propósito del trabajo que refería muy bien del disco La Población, ¿no? Y ese disco, que fue editado por la discoteca, o sea, claro, del Cantar Popular, la DICAP, ¿no? Que era una discográfica que tenían las juventudes comunistas en ese tiempo, es, en el fondo, un trabajo investigativo súper riguroso, digamos. No es solo, digamos, canciones pensando en temas en cuanto a la agenda de gobierno, que también habían canciones por ahí que tenían que ver mucho con la coyuntura política, ¿no? Pero este es un trabajo investigativo, ¿cierto? Entonces, súper interesante también ese contrapunto que mencionaban, ¿no? Como de su obra y de la riqueza que tiene.
Sí, pues qué bonito estar compartiendo, qué bonito poder compartir también con los compas de la radio, de la radio Quimunche. Y yo creo que habría que dejar ahí algún temita para que luego puedan ahí compartir y escuchar, ¿no?
Sí,
Qué difícil.
Pero ¿les parece ahí que demos el pase ahí en la selección?
Escuchemos a Víctor Jara, escuchemos cuánta falta nos hace seguirlo escuchando. Así que vamos, compañero.
Vamos.
Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos, de dos bandidos. El primer bandido, porque, bueno, primero tenemos que aclarar, ¿eh? Hay bandidos y bandidos. Es decir, hay hombres que su vida, digamos, la desenvuelven en el bandidaje por el bien de los demás. Y hay otros bandidos que, bueno, se dedican al mal de los demás. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillaran. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, por fin alcanzada esta canción. Palomo
olivo del olivar es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La raria, la rara, la rara. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en
gracias a Andrea Álvarez Oliva, de Casa Roja, Espacio Cultural, Rodrigo Mundaca, de Radio Popular La Revuelta, y a Víctor Flores, nuestro DJ No, y compa de Labia Yala Rompe el Cerco, y de 50 Resistencias, por esta producción para La Quimunche y para Lo Conseguí Soñando. Gracias, Gustavo, también, por toda esta compartida.
Manium, y quería terminar con una pequeña frase, irme con una pequeña frase, que fue la que pronunció Joana Olván en el juicio, que de alguna forma cierra la conversación, ¿no? Rafael vuelve, retrocede, se queda para salvar a su prima, Joana, porque era la última en el cerro, y él se queda para ayudarla. No se da vuelta ni retrocede para enfrentar a nadie. Y eso me parece que dibuja un principio fundamental que estaba en él, que estaba en muchas personas que están en la ciudad, de muchos pibes y muchas pibas, que es defender justamente la vida, defender al otro y ser, inclusive en situaciones extremas y dramáticas, considerado empático, amigo, amiga, familiar, buena gente, buena persona.
Con esa profundidad, agradeciendo la vida de Rafa, agradeciendo la vida de Víctor, agradeciendo todo este esfuerzo de hacer llegar sentires, pensares, decires para este programa como un canal de encuentro al aire, porque para eso jugamos con esta idea, que no es un juego de ponernos como otros mundes al aire, por La Quimunche, que vale la pena decirlo, porque vienen nuevos programas, y si querés comunicarte, si querés hacer llegar también lo que tenés para decir, para sentir, para compartir, lo podés hacer al número de teléfono 299-418-4518. Si estás afuera, si no estás en este país, le sumás el más 549. Y también podés escuchar por el www.radioquimunche.com.ar. Así que por ahí nos vamos conectando. También hay un correo electrónico, que es colectivacorazondeltiempo@gmail.com. Vamos a irnos, y nos vamos a ir de esta manera, con poesía, que también nos atravesó todo este programa, y con la poesía también de un gran hermano amigo.
La poesía me persigue y yo me escabullo entre los árboles de un bosque de cipreses. Le muestro la espalda mientras corro. Me inclino a buscar una piedra para la autodefensa y se la lanzo, como si fuera una palabra cualquiera de esas que se caen al vacío desde una montaña y rebotan en el majestuoso eco de la columna de rocas que se levanta entre nuestros ojos y el sol. La poesía me persigue y yo me la escapo. Sin dejar huellas desaparezco y dejo huérfano un cuaderno que antes era mi fusil. La poesía me persigue, pero yo encuentro que hay otras mil cosas por sostener antes que una lapicera cargada de tinta. Hay mil palas, hay mil machetes, hay mil azadas para la labranza esperando que mis manos lleguen a alzarlas. La poesía me persigue y me persiguen esas ganas de escribirlo todo, de usar la poesía de faro como hacía Juan y la palabra como metralla, así como Rodolfo. La poesía me persigue y yo no dejo de correr, pero igual me alcanza. Entonces, recién cuando me encuentra, yo me tiro al suelo y cuando no puedo ya oponer resistencia, la poesía me levanta. Y ahí, recién ahí entiendo el cumesum unamuen. La poesía es otra forma de levantamiento.
Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Ye Prado por la producción general, al Fer Barraza por la producción también y por toda la artística de este programa, entre tantas cosas que aporta. Gracias, Leonor Moix, por la operación técnica de este hermoso segundo programa al aire, por la Quimunches. Gracias, Gustavo Figueroa. Gracias, Radio. Gracias, Biblio Popular. Quien les habla, Pablo Domínguez, y todos quienes hemos participado de este programa, con mucha alegría nos despedimos hasta el próximo. También nos despedimos de Eugenio, que Euge está cerquita. ¿Te parece, Euge, que nos vayamos?
Bueno, Peñi, en Futapango, en Ataulé.